Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 17 de noviembre, 11 de la mañana en París. En los controles técnicos nos acompaña Victor Mathieu. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Tenso cierre de campaña en Argentina, a tan solo 48 horas de la segunda vuelta presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, llueven acusaciones de posible fraude. Según las últimas encuestas, ambos estarían casi empatados. El ejército israelí continúa el registro en el hospital Al-Shifa en la franja de Gaza, busca posible integrantes de Hamas. Estados Unidos, por su parte, advierte contra la violencia de los colonos a palestinos en Cisjordania ocupada. En Guatemala, nueva embestida contra el presidente electo Bernardo Arévalo. La fiscalía pide que se le quite la inmunidad por la ocupación de una universidad en 2022. Lo decíamos en titulares, en medio de sospechas de fraude, los candidatos argentinos, el oficialista Sergio Massa y el liberal Javier Milei, se dirigieron a los electores por última vez antes de la segunda vuelta de este domingo. Milei en un acto multitudinario en Córdoba y Massa en un colegio porteño. Detalles sobre este tenso cierre de campaña con Manu Terradillos.
Este jueves los candidatos presidenciales cerraron su campaña en Argentina con formas y escenarios tan diferentes como sus propuestas. El ministro de Economía Sergio Massa, inesperado ganador en la primera vuelta y que apela a un voto de unidad ante la incertidumbre que supondría la llegada al poder de Milei, eligió un colegio de Buenos Aires para cerrar su campaña. Ante los jóvenes estudiantes lanzó la promesa de trabajar por un futuro mejor.
Para que ese sueño que tienen de que haya un país donde el trabajo y la producción sean valores, donde la educación sea pública, gratuita y de calidad, sea una máxima.
En un ambiente mucho más rockero, llevado en volandas por sus seguidores, Javier Milei puso fin a su campaña en Córdoba, bastión del antikirchnerismo. El candidato, una irrupción inesperada en estos comicios, que propone dolarizar la economía y recortar el gasto público, estuvo acompañado sobre el escenario por Patricia Bullrich, candidata del macrismo, derrotada en la primera ronda. Milei prometió una vez más romper con la clase política que ha gobernado hasta ahora.
¡Me habla de que es alto el vacío si no estamos yendo al mismísimo infierno! Por eso es tan importante que este domingo nos pongamos de pie y demos vuelta a la historia e iniciemos el camino de la reconstrucción argentina.
Milei ha hecho planear la sombra del fraude electoral con acusaciones, aún sin pruebas, durante esta última semana para la votación del domingo, en el que 35 millones de argentinos están llamados a las urnas para decidir quién será su presidente.
Gracias, Manu Terradillos. Y mientras en Argentina las elecciones se definen este domingo, en España acaba de jurar como presidente el socialista Pedro Sánchez. Repite así el cargo al frente del país después de que la víspera recibió 179 votos a favor, 3 más que la mayoría absoluta. El PSOE está listo para un nuevo mandato de 4 años al frente de una coalición progresista que es el resultado de un acuerdo con los independentistas catalanes por una amnistía a sus miembros procesados y que ha generado rechazo incluso en las filas del socialismo. Se prevé que dentro de poco Sánchez dé a conocer a los miembros de su gabinete. El ejército israelí continúa las inspecciones del mayor hospital de la franja de Gaza en busca de presuntos escondites de Hamas. La víspera anunciaron que habían encontrado los restos de una soldada rehén de Hamas mientras registraban un edificio contiguo al hospital Al-Shifa. Hamas dice por su parte que ella murió en los bombardeos israelíes sobre el hospital en los últimos días. En el enclave palestino, las telecomunicaciones están nuevamente fuera de servicio por falta de combustible, lo que hace temer un mayor deterioro de la situación humanitaria. Radio Francia Internacional conversó con Mariano Bartolomé, experto en defensa de la Universidad de Belgrano en Argentina, para entender las implicaciones de esta avanzada militar israelí.
Le ha tocado pelear en un ámbito urbano, donde hay muchísima población civil y donde se pelea casa por casa, puerta por puerta, porque si se utiliza, y lo hemos visto en estas primeras semanas, artillería de modo intensivo, los daños colaterales son enormes y eso afecta mucho también la imagen de Israel. Entonces, lo que está haciendo Israel ahora es avanzando de manera muy lenta, muy cautelosa, pero en forma muy metódica. No solamente estamos pensando en superficie, sino lo que es mucho más importante todavía, en niveles subterráneos. Esta densa red de túneles que atraviesan toda la franja por abajo, que lo maneja Hamas para moverse de un lado al otro, para almacenar armamento, y eso sí que es un formidable desafío para las fuerzas de Israel.
¿Este tipo, por ejemplo, de ofensivas puede poner en peligro la vida de estos secuestrados?
El riesgo de matar a sus propios connacionales en una suerte de fuego amigo es un elemento que tienen muy en cuenta los israelíes a la hora de atacar las posiciones de Hamas.
Mariano Bartolomé, entrevistado por Melissa Barra. La tensión también es alta en Jenin, en Cisjordania ocupada, donde el ejército israelí anunció que había matado a 5 terroristas. Al respecto, Estados Unidos pidió frenar la violencia hacia los palestinos en este territorio. En paralelo, en otro conflicto, el ejército ucraniano anunció que realizó con éxito una serie de operaciones en la orilla oriental del río Dnieper, ocupada por las fuerzas rusas al sur del país. Este éxito supone el primero reivindicado por los ucranianos desde la toma del pueblo de Robotín en la región meridional de Zaporilla en agosto. Seguimos en Europa, pulso entre sindicatos y el gobierno en Italia. 2 de las 3 principales agrupaciones sindicales han llamado a la huelga este viernes. Se oponen al proyecto de nuevos presupuestos del ejecutivo de Meloni, pues incluye recortes en el sistema de pensiones, educación, entre otros. La huelga, que pretendía ser un paro general, especialmente en el transporte, enfrenta al ministro de Transportes, Matteo Salvini, con los sindicatos que lo acusan de atentar contra el derecho a huelga, pero como explica el analista político Alessio Vernetti, Salvini parece haberse impuesto.
El primer error de los sindicatos fue proclamar una huelga general que no tenía los requisitos para ser definida como tal. En Italia existe una comisión de garantía independiente que debe verificar si una huelga tiene los requisitos para ser definida como general. Esa huelga no tenía esos requisitos. Por ejemplo, no va a afectar todos los sectores económicos, solo algunos. Los sindicatos han querido seguir adelante. Ese anuncio, de un punto de vista comunicativo, se convirtió en un regalo al gobierno, especialmente al ministro Matteo Salvini, que pudo así emitir una ordenanza con la cual ha podido también el ministro reducir los horarios de la huelga de mañana. La ordenanza del ministro no puede ser contestada, y si los trabajadores no van a respetar lo que se establece en esa ordenanza del ministro, habrían de sanciones por ellos.
En Guatemala, nueva embestida contra el presidente electo Bernardo Arévalo. El Ministerio Público solicitó retirarle su inmunidad por el caso de la ocupación de una universidad en 2022. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema, cuyos nuevos magistrados fueron sorpresivamente electos el miércoles por el Congreso, dominado por el oficialismo, en un proceso pendiente desde 2019. Es el dossier del día con Natalia Olivares.
Según la Fiscalía, los delitos que se le imputan al presidente electo y a la vicepresidenta Karin Herrera, además de a otros 6 legisladores opositores, son depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias. Poco antes del anuncio, que ya será efectivo este jueves, la Fiscalía allanó varias residencias para detener a una 30 de docentes y estudiantes universitarios por la ocupación en 2022 de la universidad pública. Uno de los abogados defensores del caso de la universidad, Ramón Cadena, está bajo orden de arresto y fue contactado por Marcos García Herrera.
Cuando los abogados actuamos defendiendo la lucha en contra de la corrupción, se nos ataca y se nos quiere meter presos para callarnos. Incluso yo le estoy hablando cuando estoy siendo perseguido. Estoy a punto de que me metan preso. No sé qué va a pasar con estas declaraciones, pero claro, el caso de la Universidad de San Carlos es un caso gravísimo. gravísimo, porque el Estado de Guatemala y el rector actual es impune. No ganó las elecciones, cometió un fraude y por eso es el actual rector.
Walter Mazariegos.
Fraudulentamente, entonces, Walter Mazariegos, exactamente.
Con el caso de la universidad que fue ocupada para denunciar un caso de fraude en la elección del rector Walter Mazariegos, vinculado al gobierno del presidente derechista Alejandro Jan Matei, la fiscalía abrió un nuevo frente contra Arévalo, luego de conseguir inhabilitar a su partido Semilla y de desestimar al Tribunal Supremo Electoral, que validó el triunfo del presidente electo Arévalo, quien denuncia un golpe de Estado antes de su investidura. Ramón Cadena, abogado y miembro de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica.
Y lo que están haciendo es una barbaridad, total, y están persiguiendo a gente buena, a mí me están persiguiendo. Yo soy un abogado que he defendido comunidades toda mi vida y ahora ya se habían metido a mi casa un comando militar. Me quedé en Guatemala porque dije, me quedo, no puede ser que me estén persiguiendo por mi trabajo. Mi trabajo es honesto, es claro y yo sigo. Puede ser, esto ya no se aguanta más. Esta dictadura hay que pararla y solo la puede parar la calle con las poblaciones o la comunidad internacional con las sanciones económicas. Nada más.
La Organización de los Estados Americanos denunció este miércoles los intentos de impedir una transición pacífica del poder en Guatemala, mientras Estados Unidos insistió en que se respeten los resultados del balotaje del 20 de agosto, en el cual Arévalo se impuso por amplia mayoría.
Vamos ahora con los Grammy Latinos en Sevilla. Karol G se llevó el premio al mejor álbum, mientras que Shakira triunfó en el hit hecho en colaboración con el argentino Bizarrap. Pero no fueron las únicas colombianas que ganaron, nos lo cuenta María Carolina Piña.
No puedo creer que este año el álbum de música urbana lo tiene una mujer. ¡Qué chico!
Y esa mujer que escuchamos es la colombiana Karol G, quien se alzó efectivamente con el gramófono dorado al mejor álbum de música urbana por su disco Mañana Será Bonito. La cantante oriunda de Medellín se llevó otros dos Grammy Latinos, el premio a la mejor interpretación urbana por TQG y el galardón más cotizado de todos, el Grammy Latino al mejor álbum del año. Un triunfo que consolida no solo al artista, sino al reggaetón como género popular. La colombiana más conocida a nivel planetario, Shakira, también subió tres veces al escenario su tema Bizarrap Música Sessions Volumen 53, en colaboración con el argentino Bizarrap, fue coronado como mejor canción del año y mejor canción pop. Ninguna sorpresa para este himno que suma ya casi 1.500 millones de reproducciones en Spotify y YouTube, con el que Shakira se desahogó tras su ruptura con Gerard Piqué. El predominio colombiano fue evidente en esta ceremonia, donde también se distinguió a Juanes, Carlos Vives y la banda Monsieur Periné. La mexicana Natalia Lafourcade se alzó por su parte con tres premios conseguidos gracias a De Todas las Flores. Fue la primera vez que los Grammy Latinos se llevaron a cabo fuera de Estados Unidos, en Sevilla, justo en el Día Internacional del Flamenco. El espectáculo se inauguró con Rosalía y su versión flamenca de Se nos rompió el amor.
La cosa tan hermosa dura un poco.
Gracias, María Carolina Piña. Y así ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Noticias de América en RFI.
Volvemos a Argentina, donde la provincia de Córdoba será un distrito clave para la elección del domingo. Es la segunda provincia del país con casi el 10% del padrón electoral, del cual la mitad en primera vuelta no votó ni al peronista Massa ni al liberal Milei. Por eso ambos candidatos tiraron allí sus últimos cartuchos, como nos cuenta nuestro enviado especial Teo Concions.
Córdoba es el corazón de la Argentina.
Argentina.
Haciendo campaña en Córdoba, Sergio Massa lo sabe, tiene que seducir. En esta provincia tradicionalmente refractaria al kirchnerismo, solo cosechó el 13% de los votos en la primera vuelta.
Voy a ser el presidente que abrace definitivamente a Córdoba para terminar con tantos años de desencuentro.
El actual ministro de Economía peronista busca convencer en particular a los votantes del peronista disidente Juan Schiaretti. El 22 de octubre, el gobernador de la provincia de Córdoba y candidato a presidente fue votado por el 8% de los electores. Natalia Martínez es una de ellos y apoyará a Massa contra Milei el domingo.
Me parece que acá hay que elegir entre dos opciones que son totalmente diferentes y que los que mantenemos ciertas ideas peronistas nos parecen totalmente contrarias y una locura lo que ofrece la oposición, ¿no? Que ponemos en peligro muchas cosas de las que ya tenemos.
Por más que tenga muchas diferencias con Javier Milei, Juan Schiaretti se negó a dar una consigna de voto. Muchos de sus electores, como Enrique Rivero, se inclinan por el candidato ultraliberal.
El otro candidato, o sea Massa, está aliado con el kirchnerismo. Ya vimos que no dio resultado, ¿vio? Nos equivocamos. Esperemos que lo nuevo sea para mejor.
Los otros votos huérfanos que los candidatos tratan de captar son los de Patricia Bullrich. Después de haber cosechado un 24% en la primera vuelta, la candidata de Juntos por el Cambio llamó a votar por Javier Milei. Es lo que Silvia Bracamonte, trabajadora en una gerenciadora de salud, tiene la intención de hacer.
Voy a votar en función de que nuestro país se salve, porque realmente creo que si este gobierno sigue estando muchos años más, nosotros no vamos a avanzar nunca. Y es un país realmente que quiero mucho y que no me gustaría que mis hijos se vayan, aunque estén pensando irse, pero apuesto que nosotros los argentinos podemos salir adelante.
Para compensar la ventaja de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 37% de la población del país, Javier Milei necesita una victoria contundente en Córdoba. Por eso, el candidato de la Libertad Avanza tiene previsto cerrar su campaña en la capital de esta provincia el 16 de noviembre. Desde Córdoba, Teo Conscience para Radio Francia Internacional.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Un conglomerado de investigadores ha logrado identificar ciertas sustancias clave llamadas biomarcadores que pueden mejorar el diagnóstico y el tratamiento de algunas enfermedades mentales como la depresión unipolar o el trastorno bipolar. Ivonne Sánchez.
Mood Stratification es como se llama este ambicioso proyecto de salud mental que reúne a 12 equipos de investigación de la Unión Europea, entre ellos la Fundación Fundamental en Francia y el Centro Médico Erasmus de Rotterdam en Holanda. El objetivo, identificar y validar marcadores biológicos que permitan diagnosticar y tratar mejor algunas enfermedades mentales como la depresión unipolar o el trastorno bipolar. Sabiendo que en muchos casos toma 10 años hacer un diagnóstico preciso, siendo la observación clínica la única herramienta existente. Conversamos con un especialista que ha participado en este vasto proyecto de investigación en el campo de la psiquiatría.
Pues yo me llamo Gara Arteaga Enrique y bueno, soy psiquiatra, trabajo ahora mismo en el Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona y sobre todo me encargo de coordinar lo que es la parte de inmunopsiquiatría en este hospital.
¿Qué es este estudio que se llama Mood Stratification?
Bueno, Mood Stratification es un proyecto internacional que está financiado por la Unión Europea dentro de lo que es el programa Horizon 2020, en el que participan unos 12 de centros de investigación. Uno de ellos es la Fundación Fundamental en Francia, el Hospital Universitario Ludwig Maximilian en Múnich, 12 centros que pertenecen a 7 países. Y bueno, se trata de un proyecto de investigación en psiquiatría que se basa en la idea de que al menos un porcentaje de pacientes con enfermedades mentales, como es el caso de la depresión, el trastorno bipolar, tienen un sistema inmunológico alterado, ¿no? Y el objetivo de este proyecto era el de identificar marcadores biológicos que permitan diagnosticar mejor las enfermedades mentales y tratarlas de manera personalizada, como se hace en otras enfermedades, como es el caso de las enfermedades oncológicas, cardiovasculares, etcétera.
Oh, muy bien, entonces está centrado sobre, no sé si se podría decir una nueva disciplina, que es la inmunopsiquiatría. ¿Se podría decir así o ya hace cuánto que se está trabajando en este campo?
Exacto, o sea, la inmunopsiquiatría es una nueva disciplina dentro de lo que es la psiquiatría, pero bueno, no es tan nueva, o sea, desde lo, en los últimos 10, 20 años ha surgido cada vez más evidencia que señala eso, ¿no? Que hay algunos pacientes que presentan alteraciones en su sistema inmunológico y que esas alteraciones podrían ser la causa de algunas enfermedades mentales. O sea, es una disciplina relativamente nueva, pero no tan nueva. Y sí que es verdad que como ya llevan como unos 15, 20 años con muchos estudios en ese campo, cada vez hay mayor evidencia. Y bueno, generalmente lo que dice esta bueno, lo que se sabe a día de hoy es que los pacientes con algunas enfermedades mentales tienen, como he dicho, un sistema inmunológico alterado, que lo pueden tener alterado desde que nacen o bien adquirir esas alteraciones a lo largo de la vida. Generalmente, o sea, lo que se sabe principalmente es que existen una alteración en el número y función de algunas células inmunológicas, como son los monocitos y las células T. Y estas células, aunque antes pensábamos que solo servían para neutralizar infecciones, tumores, para defendernos, ¿no?, de este tipo de cosas, hoy en día se sabe que son muy importantes para un desarrollo cerebral adecuado, ¿no?, y por lo tanto para que el cerebro funcione bien. Y además todas esas células interaccionan con ejes hormonales o con ejes neuronales. Entonces, lo que dice esta nueva disciplina básicamente es que si estas células están alteradas, que es lo que se cree que ocurre en las enfermedades mentales, en al menos algunas de ellas, pues se producen anormalidades, o sea, anomalías en lo que es el desarrollo y función cerebral, anomalías en sistemas de neurotransmisores, en ejes hormonales y también fenómenos autoinmunológicos. Todo eso se sabe que existe en las enfermedades mentales y eso es lo que condiciona la presencia de síntomas psiquiátricos. Entonces, esta nueva disciplina se encarga del estudio de todos estos factores que pueden estar alterados y ver cómo se puede corregir esas alteraciones para tratar las enfermedades mentales.
Y en este estudio, sobre todo, entonces, se trata de identificar ciertos marcadores biológicos que podrían ayudar a diagnosticar ciertas enfermedades mentales.
Exacto, o sea, en este estudio, previo a este estudio hubo otros, como es el caso de Mood Inflame o C-Case, en el que se pudo objetivar que los pacientes con algunas enfermedades mentales, como el trastorno depresivo mayor o el trastorno bipolar, tenían alterados una serie de marcadores inflamatorios inmunológicos. Entonces, este estudio, el objetivo era precisamente eso, intentar mejorar, o sea, la identificación de esos marcadores, validarlos para que se pudieran utilizar en la práctica clínica habitual y luego, una vez supieras qué está alterado, poder dirigir los tratamientos, o sea, darle a esos pacientes tratamientos personalizados. Mood Stratification fundamentalmente los resultados que tenemos a día de hoy son fundamentalmente en el trastorno depresivo mayor, que también se conoce como depresión unipolar, o en el trastorno bipolar, y se han visto, por ejemplo, cosas como, bueno, en la depresión mayor, depresión unipolar, se ve que los pacientes tienen sus células T, tienen un envejecimiento prematuro, también sus monocitos y macrófagos, es lo que se conoce como inmunosenescencia, y eso lleva a que los pacientes, como no funcionan bien esas células, tengan una situación de inflamación sistémica por todo su cuerpo y crónica. No, entonces esto puede venir desde por nacimiento, condicionado por factores genéticos o por otras circunstancias, como que tengan una infección por un virus a una edad muy temprana, etcétera. También si, por ejemplo, son personas que han sufrido abusos en la infancia o por ejemplo tienen algunas cosas como obesidad. Además de estas alteraciones, se añaden otras, como sería marcadores inflamatorios como interleuquinas elevadas en sangre, o que a nivel genético tuvieran una sobreexpresión de determinados genes. Sin embargo, en el trastorno bipolar se ha visto que esos pacientes, en lugar de tener un envejecimiento prematuro de esas células, lo que les ocurre es que esas células maduran, hay un retraso en la maduración de esas células, de algunas subpoblaciones de células T, y en cambio otras maduran bien o incluso están aumentadas en número. Entonces, este estudio, por ejemplo, Mood Stratification, ha podido, por ejemplo, identificar precisamente esto. sea que dos perfiles inmunológicos diferentes en pacientes que tienen síntomas similares. Generalmente es muy difícil distinguir una depresión que ocurre dentro de un trastorno bipolar de una depresión que ocurre dentro de una depresión, un trastorno depresivo mayor. Se tarda unos 10 años más o menos de media, se dice, en diagnosticar correctamente a un paciente con un trastorno bipolar, porque suelen diagnosticarse como depresiones recurrentes, que no un trastorno bipolar. Entonces, este Mood Stratification ha, por ejemplo, posibilitado que haciéndole una analítica de sangre a un paciente que venga a consulta con clínica depresiva, tú puedas ver que tienen perfiles inmunológicos diferentes y poder decir, uy, este paciente probablemente tenga un episodio depresivo dentro de un trastorno, del contexto de un trastorno bipolar y no dentro de del contexto de un trastorno unipolar. Con lo cual, es algo muy, muy importante, ¿no?, en lo que es el diagnóstico de los pacientes, ¿no? Posibilita por primera vez hablar de marcadores que pueden guiarnos en el diagnóstico y no solo depender de la clínica, que es lo que nosotros nos ocurría hasta el día de hoy, ¿no? Que dependíamos de síntomas y eso llevaba a muchos errores diagnósticos.
Es decir, que esto permitiría hacer un diagnóstico mucho más rápido y entonces adecuar también el tratamiento.
Exacto, o sea, permitiría hacer un diagnóstico mucho más rápido, más preciso también, y adecuar los tratamientos. Si nosotros sabemos que los pacientes tienen unas células determinadas alteradas, es lo mismo que se hace en otras enfermedades, en el cáncer, en enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. Si tú sabes que esos pacientes tienen esas células alteradas, puedes darles tratamientos para corregir esa alteración. Y eso también se ha hecho en Mood Stratification, o sea, se hicieron varios ensayos clínicos u otros tratamientos en los cuales se daban sustancias como dosis bajitas de interleuquina 2, que la interleuquina 2 lo que hace es corregir esa alteración que decía que existe en las células T. Se le daba a pacientes depresivos con depresión mayor y con trastorno bipolar y se vio que no respondían a otros tratamientos y se vio que al darle este nuevo tratamiento inmunomodulador, pues sí mejoraban de la clínica depresiva y no solo eso, sino que se mantenía la mejoría durante varios meses con muy poquitos o por decir nulos efectos secundarios. También se intentó se hicieron ensayos añadiendo ejercicio físico a los tratamientos habituales, porque se sabe que el ejercicio físico actúa sobre el envejecimiento prematuro de las células y se ha visto que también esos pacientes mejoran de la depresión cuando no estaban mejorando con tratamientos habituales. Así que sí, permite personalizar, o sea, es muy importante poder identificar marcadores que nos permitan individualizar los tratamientos y darle tratamientos adecuados, porque al final es lo que se hace con otras enfermedades, ¿no? Y a los pacientes con enfermedades mentales hasta ahora no les estábamos pudiendo ofrecer eso, a pesar de que son enfermedades devastadoras que tienen muchos costes a nivel personal y también a nivel económico.
Y por el momento es sobre todo para dos enfermedades, para la depresión y para el trastorno bipolar. ¿Pero podría ser para otras enfermedades mentales?
Exacto, o sea, a día de hoy existe sobre todo evidencia para el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar, pero también en un futuro probablemente se pueda hacer lo mismo cuando haya un poco más de evidencia con otras enfermedades, como por ejemplo la depresión postparto, el trastorno esquizofrénico, ¿no?, la esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, incluso en el autismo, que también se ha visto que existen alteraciones en el sistema inmunológico de los pacientes.
De acuerdo, pero en todo caso es un estudio entonces que revoluciona, ¿no?, que porque ya se ha identificado y se valida, ¿verdad?, estos marcadores biológicos.
Sí, sí, o sea, este estudio podría suponer lo que es un cambio en el paradigma, ¿no?, de lo que es la patología mental. Los resultados están ahí, hay suficiente literatura, los marcadores están validados y están esperando ser implementado todo en la práctica clínica. Ahora lo que queda es un poco, bueno, pues hay que, por supuesto, para poder implementar esto, como supone un cambio de paradigma, pues hay muchos compañeros psiquiatras o incluso compañeros neurólogos que, bueno, hay que explicárselos, hay que enseñarles que funciona, hay que hablar con agencias reguladoras, pero sí, o sea, supone un cambio completo en lo que es nuestro concepto de lo que es la enfermedad mental y cómo debemos manejarla, ¿no? O sea, entra todo lo que es lo de la psiquiatría personalizada, creo que es un estudio que va a ser muy importante, ¿no?, en lo que es la psiquiatría actual.
Escuchábamos a la psiquiatra Gara Arteaga Enríquez del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.